Para descubrir nuestro siguiente tesoro escondido, tendremos que viajar por diferentes lugares. Buscamos un cofre de madera, cubierto de oro. Lo encargó Moisés. Encargó construirlo a un orfebre que se llamaba Bezabel. El diseño era un diseño ordenado por Dios. Según el Nuevo Testamento, dentro contenía las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija. Hay más de 20 expresiones para nombrar este tesoro, pero la más conocida es el Arca de la Alianza. Antes de intentar averiguar dónde se puede encontrar este tesoro, vamos a saber algo más sobre él. José Luis Barrio Canal es catedrático de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología del Norte de España. José Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Arca de la Alianza, del Convenio o del Pacto, ¿por qué recibe estos nombres?
Sí, como bien ha señalado, recibe distintos nombres que se usan indistintamente a lo largo de la Sagrada Escritura. Si bien el que permanece siempre es el término arca, y se añaden complementos como, por ejemplo, arca de Dios o arca de Yahvé, y arca de la alianza, pues es el más común, y precisamente el nombre le viene porque contiene las dos tablas de la alianza, es decir, en las cuales Dios escribió el decálogo, los 10 mandamientos, cuando se reveló a Moisés en el monte Sinaí.
Las primeras tablas con los 10 mandamientos fueron destruidas por la ira de Dios y Moisés recibió unas segundas. Cuentan que los restos de las primeras, de las destruidas, también estarían dentro del arca, pero además de las tablas, ¿contenía algo más el arca?
Pues mira, según el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, así como también el libro del Éxodo, los dos del Antiguo Testamento, se dice que, dice literalmente, tengo aquí la cita, que primero Reyes, que no había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel. Pero si vamos al libro de la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, se dice que además de las tablas de la alianza, como bien ha señalado también, estaba la urna de oro con maná y también la vara florecida de Aarón.
Cuando
es decir,
habla
que estaban esos que son las tres son reliquias del Éxodo.
Y cuando habla de maná, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues es el alimento con que Dios sustentaba a su pueblo durante el peregrinaje por el desierto a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto, ese trayecto que según la Sagrada Escritura duró 40 años.
José
era
Luis,
pan como que, sí. Que el maná, que es un alimento que caía del cielo.
Correcto. ¿Se sabe por qué lugares fue pasando el arca y dónde se le perdió la pista?
Sí, sí. Siguiendo la narración bíblica, vemos que estuvo en importantes santuarios del norte de Israel, como eran los santuarios de Gilgal, también de Siquén, y de Betel y Silo. Y aquí es en Silo donde se estableció, hasta que en una batalla contra los filisteos, en la cual murió en esa batalla el rey Saúl y llevaron precisamente desde Silo el arca a la batalla, pues fue el ejército de Israel fue derrotado y los filisteos se llevaron el arca, robaron el arca y la depositaron junto a su dios victorioso Dagón en Asdod. Pero como consecuencia de la presencia del arca en medio del templo, pues atrajo tales desgracias a los filisteos que después de 7 meses decidieron devolver el arca, y entonces ahí ya David llevó el arca a Jerusalén, la estableció una tienda. Él quería construir un templo, pero no será él el que construya el templo, será su hijo Salomón. Y entonces ya Salomón, con la construcción del templo en Jerusalén, allí en el lugar más santo que se llama Santa Santorum, se depositará el arca. Y una vez que el templo ya fue destruido por las tropas de Nabucodonosor, pues ya no tenemos noticia, desapareció el arca. Y por eso desconocemos.
José Luis, una última pregunta que tiene que ver, desde luego, con su formación como teólogo, pero también su impresión personal. ¿El Arca de la Alianza existió o es un acto de fe el que hay que hacer para creer en ella?
Mira, yo encuentro muchas más razones para creer que existió el arca que el negar su existencia. Y digo porque si lo comparamos también con otras culturas, por ejemplo, los árabes preislámicos, es decir, anterior al siglo VI, después de Cristo, se conservan piedras sagradas de ellos que las depositaban en pequeñas tiendas de cuero rojo y que eran transportadas por dos camellos. Y en el campamento, la tienda estaba situada, que contenía estas piedras sagradas, estaba depositada junto a la tienda del jeque de la tribu, y se acudía a esa tienda en presencia de esas piedras sagradas precisamente para consultar a la divinidad, porque esas piedras eran signo de la presencia de la divinidad y también eran signo de su protección.
¿Me quieres decir que hay suficientes detalles como para pensar que la existencia del arca es absolutamente real?
Pues yo pienso que sí, en comparación, así como existían esas piedras, como digo, sagradas, consideradas por los pueblos de la cultura circundante también a Israel, ¿por qué no? En Israel, pues también tenían ellos sus piedras sagradas, con más razón, esas piedras que contenían el decálogo, que era sin presencia, claramente, signo de la presencia divina y de la protección divina.
Señor Valero Canal, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches a todos y gracias a ustedes.
Uno de los secretos mejor guardados al que ningún arqueólogo se puede resistir es el lugar donde se encuentra el Arca de la Alianza. En la actualidad hay varias teorías sobre dónde se esconde este tesoro. Para saber cuál es el más probable, vamos a preguntarle a un arqueólogo sobre el valor histórico y el poder que algunos le atribuyen al Arca de la Alianza. Ese arqueólogo es profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, por tanto es arqueólogo. Ángel Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, cinco posibles lugares donde puede estar escondida el Arca de la Alianza, oculta en el Monte Nebo, en Jordania, en Jerusalén, bajo un templo, o el Monte de la Calavera, en una iglesia de Etiopía, o en Zimbabue, en África. En su opinión, ¿cuál de todas es la más acertada y por qué?
Y más sitios incluso que cinco. Porque este es uno de los objetos míticos que se les perdió la pista de época muy antigua y que han reivindicado, porque además hay interés en reivindicar un objeto como el Arca de la Alianza por parte de muchos reinos, por parte de muchos reyes y en muchos sitios. Los que ha citado usted, pues todo esto tiene que ver con las tradiciones. El arca se perdió, se le perdió la pista. Se le perdió la pista, probablemente se la llevaron a Babilonia en el primer exilio y dicen que no volvió. También se piensa que volvió y se quedó en el templo de Jerusalén, pero es verdad que se olvidaron de ella. Según qué tradición se analice, pues las posibilidades son unas u otras. Hay una tradición judía, incluso de época prerrabínica, la que dice que se pidió que el arca se enterrara en el monte Sinaí. Por lo tanto debe de estar allí, y además que ese lugar iba a quedar en desconocido para los judíos, para que nadie jamás la molestara. Por lo tanto, ese sería un posible, según la tradición judía, como también el monte Nebo, porque por ahí entró a la tierra de Canaán el pueblo de Israel precedido por el Arca de la Alianza, de manera que por esa zona del Jordán, de manera que tampoco sería raro. Esa es la tradición judía, como también que a lo largo del tiempo y en época ya rabínica, pues en el templo debía de estar escondido, ellos pensaban, o que se lo llevaron a las montañas, es decir, hay varias tradiciones. Los musulmanes también creen que hay algo del Arca de la Alianza alude a la alcurnia agarena, a la alcurnia musulmana de toda la religión, ¿no? Aunque no piden exactamente que el arca esté en su área de actividad o de control.
Entiendo. Ángel, en su conocimiento, ¿sabe si siguen, expediciones, grupos, investigadores, buscando en estos sitios o en otros el arca?
En Etiopía es tradición de que estuvo en Aksum en la iglesia de Sion Mariam, en la iglesia de Santa María de Sion, Maxum estuvo, que es la gran cultura este etíope de época posclásica, estuvo allí y está el arca, y de hecho hay una reclamación de que está allí, lo que pasa es que no la puede ver nadie, porque no, nadie puede ver el arca de la alianza, nadie puede ver lo que hay dentro, que son en teoría las tablas de la ley, pero el patriarca dice que él la ha visto, que está muy bien. En fin, hay ese reclamo de que está, y esa es un poco la historia, un poco mítica, bueno, y por supuesto completamente cinematográfica y literaria, del arca de Indiana Jones, ¿no?
Entiendo.
Que es otra historia también interesante, pero existe esa posibilidad. Yo no creo que nadie ande buscando el arca, entre otras cosas porque caben muchas posibilidades de que sea una elaboración mítica, lo del Arca de la Alianza, una elaboración mítica hecha muy posteriormente a los hechos que narra, y que no sabemos si existió o no, que probablemente hubo algo parecido a eso, pero nadie la busca. Arqueológicamente en la actualidad eso es una entelequia.
Y cuando usted se enfrenta a un grupo de alumnos y tiene que hablar de un resto arqueológico no aparecido, pero desde luego del que se habla, donde hay escritos, donde hay, como hemos hablado hace un momento con un teólogo, incluso detalles muy concretos, ¿alguien se ha atrevido a describir físicamente cómo sería ese arca? Es decir, si la tuviéramos delante, ¿qué dicen de cómo sería?
La Biblia lo dice, no tiene que decirlo nadie. Los arqueólogos tenemos mucha fe. Nosotros somos los historiadores que la historia la tocamos con las manos, pero tenemos fe y estamos convencidos de que hay arqueólogos que han encontrado lo que creía la gente que no se podía encontrar. Troya, le hace Micenas, lo que sea. Pero es que el Arca de la Alianza cuenta la Biblia como es, con pelos y señales, y dice, en el Éxodo, dicen exactamente cuánto mide. 2 codos y medio de largo, por 1,5 de ancho, por 1,5 de alto, como es de madera recubierta de oro, con una corona de oro de filigrana sobre esa caja de madera que va a contener las tablas de la ley, y con unas anillas de oro por el que se cruzarían unos barandales como unas andas para que los levitas llevaran en andas, en procesión, este arca. Y luego estuviera dentro del tabernáculo de Set. En fin, en realidad es la presunción, la prefiguración de lo que va a ser luego el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Lo cuentan con todo detalle. De hecho, estaba oyendo a la persona que me antecedió, es verdad que hay tanta coincidencia de tantas, bueno, está tan bien contado y pintado en la Biblia, que hay muchísimas reconstrucciones de cómo era el arca, todas muy parecidas. Todas muy parecidas, y que simplemente es la imagen simbólica de Dios sobre el pueblo de Israel y la protección de Dios.
Permítame una curiosidad personal, espero que no le parezca impertinente mi pregunta. En todo caso, no hay preguntas impertinentes, si usted no quiere contestarlas, yo naturalmente que le voy a entender. Ahora, profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, antes estudiante de arqueología, ¿alguna noche o algunas noches ha soñado que iba a un yacimiento y encontraba algo que marcaría un antes y un después?
Pues mire, a veces, no exactamente, no encontrarme misterios de este tipo, porque yo desde muy jovencito, casi niño, ya tenía contacto con la arqueología real, que es mucho más llamativa y mucho más, no sé, más interesante incluso que la arqueología mítica. Yo ya conocía esa arqueología, pero sí que es verdad que uno a veces sueña, si yo lo pudiera resolver de alguna manera, si yo pudiera meterme en esta época, en este momento, esto es algo de cada día de un arqueólogo, claro que sí.
Ángel Fuentes, gracias por atenderme. Dejo porque el siguiente tesoro que vamos a intentar conocer un poco más es el Dorado. Señor, gracias
pues
por atenderme.
Que haya muchísima suerte con ello, y gracias a ustedes.
Gracias.
Buenas noches.